Se encuentra con nosotros, bueno, Roberto Céspedes, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, lo conozco desde hace décadas. Él es especialista social del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto de estar acá con ustedes y, bueno, a las órdenes.
También está Victorio Auxilia, especialista y miembro del Comité Consultivo de PNUD, siempre, obviamente. ¿Cómo está, Victorio?
Buenas tardes, Mina. Realmente un placer estar con ustedes aquí a las órdenes para comentar sobre este nuevo informe que ha presentado el PNUD.
Bueno, a ver, primero, si cualquiera el que quiera contestar, ¿qué es lo que es el informe del PNUD? Esto se da, digamos, regularmente cada tantos años. ¿Qué objetivo tiene este informe?
Bueno, hay dos tipos de informes del PNUD. Hay un informe global mundial que sale cada año, ¿verdad? El 15 de diciembre sale el nuevo, ¿verdad?
Sí.
Y hay informes nacionales que se consideran que, por ese nombre de nacional, son, digamos, temas particularmente relevantes a un determinado Estado-Nación. Y los anteriores que tuvimos en el corto plazo fueron en el 2008, ¿verdad? Uh-huh. Un informe sobre equidad para el desarrollo.
Sí.
En el 2013, trabajo decente y desarrollo humano. Y en este momento, el día de ayer, presentamos un informe que se llama Energía y Desarrollo Humano. Y este proceso último, de su etapa final, 2019-2020, contó con, digamos, un comité consultivo representativo de distintas instancias del gobierno, de la sociedad civil, del sector empresarial, de la academia.
Uh-huh.
Y este comité consultivo estuvo con nosotros, participando en nuestras discusiones, en nuestros debates. Nosotros le hicimos llegar nuestros borradores de capítulos. Y parte de este comité consultivo, hoy lo tenemos acá al ilustre profesor Victorio Auxilia, uh-huh, que él es miembro del, llamémosle con los nombres de hoy, Think Tank, ¿verdad? Tanque de Pensamiento, el grupo de investigaciones sobre sistemas energéticos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
¿Y por qué van unidos los dos temas? O sea, en el sentido de desarrollo humano, ¿verdad? Y energía. ¿Por qué se juntó eso? ¿Es porque ahora, digamos, como se va a discutir todo el anexo C, la renegociación, la revisión, o por qué desarrollo humano hoy va unido con energía, lo que no estoy entendiendo?
Bueno, realmente se consideran temas específicos del país y en este caso se consideró energía. No es que esté vinculado a una demanda política inmediata. Es más, creo que hay que señalar de que el horizonte del informe va más allá del 2023, sin negar su importancia. Tenemos un hito posterior, que es el año 2030, en el cual es el año límite del Plan Nacional de Desarrollo 2030, nuestro de Paraguay,
sí.
Y es también el plan, es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles a nivel mundial, que es un compromiso mundial. En el 2035 aproximadamente se estaría consumiendo, según las tendencias vigentes, toda la energía de Paraguay, ¿verdad? Toda la energía que corresponde a Paraguay.
Sí.
Y en el 2040 se cierra el primer plan, por así decirlo, la política energética nacional que se tiene desde el 2016.
Uh-huh.
Entonces, digamos, si bien es importante este 2023, la visión que se tiene del tema de la energía es un tema que apunta a energías limpias, sostenibles y energías modernas.
Porque
ese es el objetivo.
Porque los otros informes, digamos, te pregunto ahora para saber, eran de desarrollo humano nomás, ¿verdad?
¿O siempre va
acompañado?
Hubo uno primero, digamos, que fue de, llamémosle, presentación en sociedad, que se hizo en el año 2003.
Ajá.
Y los otros dos informes nacionales fueron muy específicos.
Sí.
El del 2008 fue sobre equidad para el desarrollo.
Uh-huh.
Y el del 2013 se hizo sobre trabajo decente y desarrollo humano.
Ajá.
En este caso último, tuvieron dos agencias del sistema de Naciones Unidas, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Bueno, a ver, ¿qué contiene el informe? O sea, ha de tener algunos ejes, ¿verdad? A ver, el que quiera contestar, sí, yo no sé a qué se dedica aquí en cada cosa. A ver, dígame usted.
Muy bien. En una primera parte, evidentemente, habla sobre este indicador tan importante, este multidimensional, que es Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Y enfoca el Índice de Desarrollo Humano en Paraguay y en sus departamentos. Es decir, es un Índice de Desarrollo Humano que hoy día se tiene regionalizado en el país, ¿no?
¿Qué quiere decir Índice de Desarrollo Humano? Porque para ustedes, bueno, a ver qué.
El Índice de Desarrollo Humano es una medida del desarrollo que presenta el PNUD en 1990, sí. Ahora se cumplen 30 años, uh-huh. Y deja de considerar a la economía como el indicador del desarrollo, sí. Que generalmente se medía
el PIB, humano,
¿verdad? El Producto Interno Bruto, y crea un nuevo indicador, es un Índice de Desarrollo Humano en el cual su eje son las personas y considera la salud, la educación y el nivel de bienestar. Ajá. Entonces, deja de estar centrado en la economía y pasa a la gente. Y claro. El informe del 2010 justamente se llamaba La riqueza de las naciones es su gente.
Uh-huh. Bueno, entonces, Índice de Desarrollo Humano, ¿otro eje cuál es del informe? Bueno,
y en el caso de este informe, sí. En particular, que se presenta en el 2020, ¿no? Ajá. Hace hincapié en tres transiciones. La primera es la transición energética, que tiene que ver mucho con nuestro país, puesto que nuestro país, como todos saben, es un país exportador de energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. La electricidad está a Paraguay, como decían varios colegas, especialistas mundiales, ¿verdad? Así como el petróleo está a Kuwait.
Exacto.
O el petróleo está a Venezuela o a Ecuador, uh-huh. Para citar ejemplos de la región, ¿verdad? Entonces, la energía eléctrica es una fuente, una forma de energía que puede ayudar a transformar el país, ¿no? Uh-huh. Y transformar primeramente lo que es la matriz energética nacional. Es decir, nuestro país, como todos saben, tiene la fama de ser un gran exportador de energía eléctrica per cápita, es el cuarto en el mundo, hidroeléctrica per cápita, uh-huh. Uno de los mayores productores per cápita también en el mundo de energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos un país en el que se consume biomasa, principalmente leña, uh-huh. Pero de una manera no sostenible, uh-huh. ¿Sí? Es renovable pero no sostenible,
sí.
Se consume también derivados del petróleo. Y ahí hay un problema, porque los derivados del petróleo los importamos en su totalidad.
Uh-huh. Así es.
Y eso significa que dependemos de los precios internacionales del petróleo, que son volátiles,
sí.
No depende de los costos de producción o de costos de extracción del petróleo, sino hay cuestiones más bien geopolíticas y relacionadas con oferta y demanda. Y también dependemos de un combustible fósil, y eso significa que en el momento de usarlo o de consumirlo, en todo caso, se emiten gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos, por lo tanto, un impacto en lo que se refiere al cambio climático.
Sí.
Cuando muy bien podríamos profundizar la utilización de la energía eléctrica, que la producimos de manera abundante en todos los segmentos de consumo o de uso de la energía, ¿no?
Sí.
Principalmente en el transporte, en la industria, en las residencias, ¿no?
Ahora, a eso, porque tienen que entender que no, que la audiencia, entre ellas yo también, no es que entendemos mucho de todo, ¿verdad? Porque el tema de la energía limpia, ¿verdad? Es justamente aquella que no contamina, o sea, a diferencia de lo que vos estabas hablando de la nafta, el gasoil y todo este tema de que contamina. Las hidroeléctricas se consideran energía limpia, ¿verdad? Y también las, ¿cómo se llama? Las solares, ¿verdad?
Exacto.
Energía
la eólica, la solar, ¿verdad? La biomasa también es una
claro,
energía
sí,
limpia.
Solamente, ¿no? Que no es sustentable, en el sentido que estamos depredando todo.
Exacto, por la manera como claro, se la utiliza, claro. ¿Verdad?
Ahora nosotros, digamos, ¿verdad? Que sí. Decir perdón, que somos...
Mira, hay dos conceptos, sí, que están muy pegaditos. Uno es la cuestión de que sea sostenible, y la otra cuestión de que sea limpia.
Sí, sí, ya sé. Sí,
entonces,
sí. Exacto, por eso. Estamos hablando de limpia. Sostenible, una de ellas, efectivamente, según cómo se encare, podría ser o no. Pero dejemos esa, que no sabemos si va a ser sostenible o no. Pero sí, por ejemplo, las hidroeléctricas, sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos, evidentemente, y por eso que me decías, yo también me entero ahora que somos el cuarto productor en el mundo. Y
per cápita, siempre.
Per cápita,
¿no?
Sí. Y también, ¿por qué acá en este país no se usa, ya que tenemos tanto sol, digamos, ¿verdad? O sea, porque no hasta ahora, digamos, somos un país que el sol nos da a pleno en un 90% de los días, ¿verdad? Y me imagino que este tipo de energía tendrá su modo, ¿verdad? Porque hay otros países que usan esa energía y no tienen el mismo sol que tenemos nosotros. ¿Por qué? Es muy cara esa energía, por eso es que no usamos esa energía como, bueno, alternativa acá.
En realidad era cara en el sentido que los costos de capital, es decir, la cantidad de dinero para comprar los equipos, ¿no?, era muy elevado en el pasado, comparado con, y nos daba como resultado una energía en términos de dólares por kilovatio hora, sí, elevado, comparado con la energía de Itaipú y Ocidental, que son energías realmente menos costosas, ¿no?, hablando más o menos de 30 sí, dólares el megavatio.
¿Y hasta ahora es así eso?
Bueno, en los últimos 10 años ha caído prácticamente 80% de los costos de capital relacionados con los paneles fotovoltaicos.
Y bueno, pero el costo-beneficio en el sentido después, finalmente, ¿cómo está?
Y en este momento...
En la relación energía, a la energía de la hidroeléctrica, digamos,
bueno,
así.
Bueno, la tendencia es que la energía solar llegue a ser muy competitiva, inclusive comparando con la de Itaipú en los próximos años, ¿no? Porque han caído muchísimo los precios en cuanto a costos de capital, ¿verdad? Es decir, En el mediano plazo vamos a tener parques solares en Paraguay. La ANDE ya está considerando en lo que sería su primer plan maestro de generación.
Ah, mira vos.
¿No? Porque hasta ahora la ANDE se preocupaba más por la transmisión y la distribución.
Exacto.
Y en los últimos años, ya por lo que ha dicho ya el profesor Céspedes, ¿verdad?, sí, se está preocupando la también por la generación. Porque si bien tenemos excedentes de producción, esa energía es finita.
Así es.
Es decir, no tenemos bastante, pero se va a acabar. ¿No? Se va a acabar en el sentido de que vamos a llegar a la saturación, ¿verdad?
Totalmente.
Y la energía solar es una buena alternativa.
Y después los vehículos eléctricos también, ¿verdad?
Pero, o sea, es una parte del informe, justamente.
A ver, sí.
Nosotros tenemos cuatro ejes. El primero es el desarrollo humano y las triples transiciones. El segundo eje es la cuestión de energía y equidad. Y, por ejemplo, se tiene un concepto nuevo que se podría aplicar a las políticas públicas, que es el concepto de pobreza energética. Así como hay pobreza monetaria, también hay pobreza energética, ¿verdad? El tercer eje son las políticas sectoriales y el cuarto las políticas de Estado. Dentro de esas políticas sectoriales justamente se plantea el desarrollo de la electromovilidad, porque el transporte público es básicamente consumo de hidrocarburos que tienen ese elemento de polución, ¿verdad?
Así, y encima es importado, como dice.
O sea, en la medida que usamos energía eléctrica, nosotros dependemos menos en términos de influencias externas sobre precios, tenemos una economía más controlada y tenemos un mejor ambiente y salud de las personas, ¿verdad? Entonces, como que son varias cosas. Y ahí se plantea el tema, quizás ambicioso, ¿verdad?, pero sí se plantea el tema de fabricación de autos eléctricos en Paraguay, ¿verdad?, considerando que se tiene por una parte energía eléctrica barata acá, se tiene tecnología y experiencia en la industria automotriz brasileña, y también para esa electromovilidad una opción dentro de ese paquete son las baterías de litio, y se tiene litio en Bolivia, en Chile y en la Argentina. Entonces, como que Paraguay puede ser un centro geográfico para ver la cuestión de baterías de litio, que es el elemento digamos fundamental dentro de la electromovilidad, y también para la misma producción de vehículos eléctricos. Entonces, acá se ve la energía, el tema de energía, no solamente como una cuestión de Estado y lo que tiene que llegar a la ciudadanía, como en el caso que planteamos de energía y equidad, sino también como una oportunidad de negocios que puede ser importante.
Seguro.
Hoy y mañana.
Y este informe, digamos, que lo presentaron ustedes ayer, a ver, ¿cuál es el uso que se le dio? No solamente que se le va a dar, digamos, yo me quiero basar más en la experiencia, digamos, ¿verdad?, de los otros informes que decís que se hicieron. A ver, los gobiernos, en este caso el nuestro, digamos, ¿verdad?, ¿lo utiliza? ¿Es vinculante, digamos? ¿Hasta qué punto? Ya sé que no es vinculante en términos de... pero hay compromisos, inclusive, en nuestro país. Entonces, ¿hasta qué punto estos informes no mueren en un cajón de escritorio, en síntesis?
Bueno, eso no se puede prever, sin embargo, en términos...
No, pero por eso te hablo de la historia. O sea, ya sé que no puedes prever si mañana va a tener, si se va a morir o no, pero lo que estoy diciendo es, en relación a los otros informes que ya se hicieron, pues ya hay una historia de informes, PNUD vive haciendo informes. Entonces te pregunto, una vez que se hacen los informes, ¿sirven esos informes? O sea, los gobiernos los sucesivos gobiernos lo tomaron, se desarrolló parte del informe en un 30%, en un 50%, no en nada, es un simple hecho de darle el informe, porque hay muchos informes, por ejemplo, de estadísticas, que de verdad, informes que si uno lee las estadísticas, en el sentido que la interpreta más que lee, ¿verdad? Todo lo que tenés que, de eso se deriva, ¿verdad? Sin embargo, no se usa, o sea, se hace, es un trabajo valiosísimo, y eso lo quiero saber, si se usan esos
informes. Bueno, como investigador, me gustaría responder un poquito ahí, Roberto, ¿verdad? Porque los informes del PNUD con relación a índice de desarrollo humano son utilizados por la academia de manera bastante amplia, ¿no? Ajá. En los estudios nosotros tomamos justamente esos indicadores.
Esa referencia, ¿verdad? Sí.
Es decir, todos esperan, es decir, en la academia esperamos la publicación de un nuevo informe del PNUD, sí, en el sentido de utilizar los datos, porque son estadísticas muy, digamos así, confiables, ¿no?
Sí.
Y son oficiales, por lo tanto, oficiales para un organismo internacional que tiene prestigio, ¿no? Entonces, es bastante utilizado.
Y los gobiernos, lo que yo quiero saber, yo sé que la academia efectivamente ha de usar, no, digamos, pero...
Por darte un ejemplo inmediato, sí, el del 2013, una de las propuestas del informe de trabajo decente y desarrollo humano era, sí, la creación del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Y bueno, esa fue una realidad, que se festejó, por así decirlo, sí, entre PNUD y la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Y elementos que estaban presentes ahí también estuvieron en los planes, en las políticas de empleo, ¿verdad? Uh-huh. Con respecto, uh-huh, a la cuestión de equidad,
sí,
digamos, también estuvo presente eso en términos del gobierno de Lugo. Ahora, no hay un centímetro específico para medir, claro, digamos, uh-huh, esas influencias, sí, ¿verdad? Pero por señalar lo que dice el profesor Auxilia con respecto a la importancia de un informe mundial, digo, en este año se va a tener un nuevo indicador de desarrollo humano, que es el indicador que le llaman desarrollo humano por, digamos, presión planetaria. Entonces, como que se va a ver la cuestión de ambiente y el desarrollo humano, una forma de medir eso. Yo creo que se tiene una, digamos, una influencia, no puedo decir que se determina de ninguna manera, ¿verdad? Pero esos conceptos están presentes en políticas sectoriales o políticas de Estado, y acá, uh-huh, lo que se hace, el deber de cooperación es ofrecer justamente una propuesta técnica viable,
sí,
con respecto a temas claves.
Claro. Bueno, les cuento que se me refue el tiempo, o sea, se nos fue media hora hace que estamos acá, pero pasó volando. Entonces quiero que hagan la síntesis que quieran hacer. ¿Y con quién yo tengo que hablar del gobierno? Ustedes concretamente, porque de verdad yo sé, como a mí me gustaría que todo el trabajo, ¿verdad? Porque es un trabajo inmenso el que se hace, ¿verdad? O sea, no solamente de análisis, sino como vos decís, de datos, objetivos, de la realidad, etcétera. Qué importante sería que se utilicen, inclusive ahora que vamos a entrar en épocas de campaña y eso, que los políticos lean un poco estos informes. Este informe, por ejemplo, Roberto, a ver, ¿dónde los políticos, los ministros, a ver, ¿dónde lo pueden obtener? ¿Cuál es la página donde uno pueda leer y nutrirse de
bueno,
eso?
Eso está en el sitio web del PNUD, ¿verdad?
PNUD, PY después.
Sí.
Porque lo importante es que se difunda, ¿no?
Bueno,
me parece.
Pero en la presentación, sí, justamente tuvimos nosotros el beneplácito y tuvimos la participación de que estuvo un ministro de la presidencia, ¿verdad? Hugo Cáceres, se hizo también un debate con respecto a los resultados de este informe, en el cual estuvo la señora Liz Kramer, que, uh-huh, fue ministra de Industria y Comercio, ¿verdad? Que ahora es consejera de Itaipú. Estuvo el profesor Auxilia como parte de la academia, ¿verdad? Entonces, tuvimos una serie de personalidades, sí, del gobierno y de la, uh-huh, academia, ¿verdad? Que, en cierto sentido, han señalado que están enterados como mínimo, ¿verdad?, de la, uh-huh, presentación de, uh-huh, este informe y de la...
Bueno, ahora, digamos, se enteran todos, los que nos están escuchando, hay políticos, ministros que nos escuchan, entonces sería interesante efectivamente que... ¿Cuántas páginas tiene el informe para saber si a los políticos van a leer o no?
Tiene 300 páginas, 300, pero se tiene un resumen en inglés y en español que tiene 30 páginas.
Bueno, 30 páginas aunque sea pueden leer, muchachos. Y entonces saber, por ejemplo, todo...
Y tienen, digamos, un resumen de los desafíos principales que son sí. 5 puntos.
Ah, bueno, ese sí que ya obligatorio. Y
es gratuito.
Se puede bajar
de manera gratuita, eso también es importante, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por visitarnos en otra oportunidad. En todo caso, puntualmente vamos a ir desarrollando otros temas. Les agradezco un montón, ¿sí?
Con mucho gusto.